Pero ahora recibo a un tocayo, a Luis Fernando Iglesias, es un tocayo del medio, digamos, por Historias Infieles. No sé si es la quinta novela.
No, es una, publicado, bueno, me pasa que yo publiqué algunos cuentos en antologías. Es decir, el primer cuento, que es un cuento de fútbol, se llama El hincha por la ventana, que había ganado un concurso de la editorial Santillana y que fue publicado en el libro Pelota de Papel. Después, el segundo libro de cuentos es Canciones de Otoño, que fue editado por Banda Oriental, que había ganado Narradores de Banda Oriental. Después salgo de esa disciplina y escribo la biografía de Federico García Vigil con Alejandra Volpi. Y bueno, este es el cuarto libro, digamos, el tercer libro mío de todo, que es el otro libro de cuentos, que son 12 relatos, que bueno, había obtenido un premio en el MEC en el 2006, y hablamos con Martín, de la editorial Estuario, y bueno, finalmente salió. O sea que sería el tercer libro mío, con otros cuentos que han ido en varias antologías.
Recibido con un placer, además, por el tema de la infidelidad, que es un tema que siempre lo tenemos, es la sal de la mesa, ¿no? Pero además por el tema de los cuentos breves, uh-huh. Los cuentos cortos que nos dan en este tiempo de andar a mil, de repente decir, bueno, dame, si alguien escriba algo que pueda empezar y terminar y gozarlo, ¿viste? Uh-huh. Y no dejarme enganchado y decir, pero tengo que ir a laburar, uh-huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero digo, en la historia de Luis Fernando Iglesias hay un abogado, uh-huh. Y que ejerce como abogado.
Sí, claro,
abogado.
Vivo de eso.
Y vivís de eso. Uh-huh. ¿Dónde está el clic ese? ¿El escritor qué pasaba con eso?
Y fue una historia muy que el azar tuvo algo que ver y bueno, digo, yo escribía, como vos decís, yo recién escuchaba la entrevista a Medina, que uno toca para uno, bueno, yo también escribía para mí, digo, a mí me gustaba escribía cosas que guardaba, la poesía, yo también toco mal toco la guitarra, entonces alguna letra, alguna canción. Y bueno, en el 98, como te decía, estaba ese concurso de Santillana, que era un concurso muy importante y muy grande, y yo un día entro a casa y escucho esa, que era era cuento sobre fútbol, sobre el universo del fútbol, y yo soy enfermo del fútbol también. Entonces, ahí fue como un desafío. Yo creo que escribir, antes que nada, es un desafío. Entonces dije, bueno, ¿podré escribir un cuento decente de fútbol? Yo tenía una idea ahí prendidita, muy mínima, de un jugador que jugaba, hincha de un cuadro grande y que tenía que definir con un penal delante del cuadro que él era hincha. Era esa la idea que ahí empecé a escribir.
Terrible situación.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Tenía una base real, aparte de una base de un modelo que yo había conocido. Bueno, no importa. Y vos sabés que ahí fue maravilloso, porque empecé a escribir y me acuerdo que lo escribí en 3 noches y después que el resultado se dio, lo empecé a leer y no tenía nada que ver con nada. Me di cuenta todo lo de oficio que me faltaba. Y bueno, después corrección de un mes, lo mandé.
Corte y corrección.
Claro, increíblemente ganó el primer premio. Increíblemente digo, pues todavía no lo creo. Y ahí arrancó, como se abrió una puerta.
¿Estamos hablando de qué año?
98. El libro salió Pelota de Papel en el 99.
¿Y vos habías hecho algún curso, algún taller?
Por ahí no. Después, ahí empecé, seguí escribiendo. Bueno, gané algún otro premio más en el Colegio de Abogados. Le empecé a dedicar.
¿Dirigís la página esa de?
Del Derecho Digital, que esa es otra actividad mía, que tenemos con unos socios una página, elderechodigital.com, que es para abogados, pero que yo le anexé un suplemento cultural con mis amigos escritores que me han aportado mucho material muy lindo.
Leonie Garicoich, por ejemplo.
Por ejemplo, Leo Garicoich. Y bueno, también con Leo, cuando yo seguía ahí, viendo qué pasaba, por ahí tuve la suerte de conocer a través de un colega a una gran escritora y mejor persona que es Claudia Mengual. Y Claudia tenía un taller en el Colegio de Abogados. Yo la verdad, te soy totalmente sincero, hasta ese momento yo incluso escribí un cuento que era anterior que un poco le tomaba el pelo a los talleres literarios. Pero era una opinión basada en la ignorancia. Y realmente, claro.
Siempre pasa lo mismo.
Y bueno, y tuve la suerte
Yo no quiero estudiar para no, la que la técnica no me invada la espontaneidad y que la academia. Mentira.
Y era primero y después, ¿eh? Claro. Y hice taller con ella en el 2002, en el 2003, perdón. Y 2004. Y fue bárbaro. Porque primero me discipliné, escribí mucho más. Y tercero me di cuenta que, como ella dice, uno puede tener un don. Lo que dice, también hablas con Medina recién, pero la cuestión es todo lo que lo podés mejorar, o si te vas a meter en serio a la cancha, claro. Tenés que ser un profesional. Y aunque no cobres, aunque no vivas de eso, tenés las mismas obligaciones que un profesional. Y yo me lo tomé así, y bueno, y ahí tuve la hermosa noticia en el 2005 de ganar el Narradores de Banda Oriental, el premio Lita Rubial, y ahí sale Canción de Otoño, y ahí un poco que bueno, que ya me quedé en la cancha, una empresa me contrata, de la cual yo soy abogado, me contrata para hacer el libro García Vigil, que fue una experiencia hermosa también.
Bueno, pará, y a esto justamente voy. Bueno, eso de repente tiene que va con un lado más periodístico, ¿no?
Sí, pero acuérdate que yo lo novelé, entonces hay un tema mezcla, pues eso fue emocionante y otro desafío. Mirá, cuando a mí me lo propone, yo digo, pero yo no sé si puedo hacer esto.
Hace 15 días estaba Federico ahí, ¿no?
Lo escuché hoy buscando en internet, escuché la entrevista.
Que no la podía, no se quería ir tampoco porque era una gozadera, veníamos hablando de cosas.
Y, escuché.
Claro. No se podía parar, viste, con Federico, pero...
Y bueno, y después, bueno, esto, o sea, ese tema de desafío de escribir y cómo se encaja con el abogado, no lo sé.
¿Abogado de familia?
No, yo hago, mira, dentro del rama que yo hago es mucho derecho civil, accidente de tránsito, y mucho nuevas tecnologías y propiedad intelectual.
Porque... La querida Leo Maricoch escribe, sí. Para mí, el libro anterior, el que hace referencia a los artículos del código vinculados a la violencia, eso es magistral.
Está muy bien hecho.
Ya le dije, eso es magistral. Disparo de abogada, poeta, en ese caso de Leo. En el caso tuyo, escritor, abogado, dije, bueno, historias infieles,
Pero vos sabés que no se mete mucho el abogado. Hay un solo cuento que hay un abogado personaje. No se mete mucho el abogado en la parte mía.
Ya vi que incluso metes contadores, cosas, pero le zafaste a la profesión.
Sí,
quería ir por el tema de la infidelidad.
Sí, pero no. Y si bien vamos a decir la verdad, hay un abogado y también hay un cuento que se llama Perro devora perro, que hay un tema jurídico ahí de un adulterio. No, pero no entro por eso. En realidad... las historias infieles surgen como la excusa para contar una historia. Es decir, vos dijiste, la sal en la mesa, es cierto. Pero es en realidad el disparador, la posible, latente o cierta infidelidad de cosas que le pasan a la gente. Es decir, de un quiebre en la normalidad. Vos recién, fuera del micrófono hablábamos con Cortázar. Cortázar decía que el relato fantástico lo que tenía era un momento fantástico que se lo tenía que creer el lector para que cambiaran los parámetros de la realidad y entrar en otro plano de la realidad. Yo creo que las infidelidades hacen un poco eso. Una vida normal, que en determinado momento hay algo, porque no son infidelidades en broma, digamos, son personas que sienten que pueden tener una doble vida.
Sí, la infidelidad, incluso no sabes con qué es, con
quién
es.
O qué termina, claro. Claro, exacto. Entonces, esos son los elementos. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Hombres de Blanco, que es una que a mí también fue un desafío porque el que lo relata es una mujer que recuerda desde el presente hacia el año 69 la noche en que el hombre llega a la luna y una charla que tuvo con su abuela, en la que la abuela le cuenta alguna no se lo cuenta explícitamente, pero alguna cosa. Y realmente lo que cambia la charla con la abuela es eso, cuando ella, la abuela, le empieza a contar un incidente y empiezan a cambiar, y ahí se da una relación entre ellas diferente a la que se daba antes, cuando en realidad toda la atención estaba en esos hombres de blanco que estaban llegando a pisar por primera vez la luna. Y eso es un poco lo de los relatos. En otros hay un accidente de tránsito que cambia el parámetro de una discusión, y ahí se va metiendo, yo creo que no es solo el tema de la infidelidad, sino es cómo afecta ese tipo de cosas en la gente, y en las dudas, y en la vida. Es eso nada más.
Historias Infieles de Luis Fernando Iglesias, es estuario editora, y ustedes pueden encontrarlo en todas las casas del ramo, y no en las florerías específicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Una docena de cuentos. Uh-huh.
De algunos cortos y algunos un poco más largos. Hay uno de Buenos Aires, que no digo que sea una novela, pero es un cuento de 20 y pico de largas páginas.
Ahora, con este camino recorrido y después de la vida profesional vinculada a los accidentes, que me imagino que la vida profesional, yo no sé si uno se prepara para ser abogado de eso.
No.
O sea, la vocación de abogado, te lo digo como, y con todo el respeto del mundo, ¿no? De músico, de cosas que, tipo que un día entre la arquitectura y la música estaba.
Uh-huh.
¿Dónde está la vocación del abogado? ¿No es salvar, cuidar los derechos del desvalido, mandar los malos a la cárcel? ¿No es esa? ¿Dónde estaba tu vocación de abogado?
Yo creo que yo creo que empezó primero, como empiezan muchos, por un acercamiento a que me gustaba leer y a las letras. No tiene nada que ver con la abogacía, pero primero es eso. Si no te gusta leer, también está complicado estudiar abogacía porque lees mucho.
Sí, derecho romano de entrada primero.
Sí, yo ya no lo... La segunda cosa fue tal vez lo que uno ve, que no tiene nada que ver con el derecho uruguayo, en las películas que veíamos en la década del 60, de había abogados y que a uno le gustaba eso de convencer a alguien, de tratar de defender la posición, como vos decís, defender a la parte más débil, o defender a tu cliente y convencer a los demás. Y después entras en facultad, y a mí me pasó que el primer año sin saber qué estaba haciendo. Y ahí tuve un clic cuando estudié obligaciones, que es un poco la base de todo el derecho civil, con el profesor, por suerte, un vivo Gamarra, Y ahí hice un clic y me entró a gustar. Y me gustó esa cosa de la discusión permanente, el tema de que de todo hay dos opiniones o tres, porque en todo puede haber dos o tres interpretaciones. Y me fue apasionando. Y después, cuando terminás la carrera, empezás a ejercer de lo que podés. Usualmente lo que te tiende a gustar, pero empezás a ejercer de lo que podés. Y a veces te abren puertas inesperadas. Yo nunca pensé que iba a terminar siendo profesor de Derecho Informático o de Informática Jurídica en facultad, ni que eso me iba a llevar al tema todo de la propiedad intelectual y la bajada de música y el tema de Internet y las altas tecnologías. Se van abriendo puertas. Como un día yo entré, soy abogado externo del Banco de Seguros desde hace 25 años, y bueno, y se conformó este grupo de abogados que vamos a los accidentes de tránsito para asesorar y apoyar a los asegurados que están en una situación difícil. Y es una profesión nueva, pero como yo le digo a mi mujer, yo no me estudié para ir a un accidente de tránsito y apoyar a alguien, aparte jurídicamente, si querés, emocionalmente. Se fue dando y fueron puertas que se fueron abriendo en la parte profesional. Tampoco pensé nunca que iba a terminar siendo escritor.
Yo te hice una pregunta.
Dale.
El tipo indicado para contestármela. ¿Cuánto tiene que ver la abogacía con la justicia y cuánto tiene que ver la infidelidad con la injusticia?
La abogacía con la justicia, yo creo que la abogacía es la forma formal o la disciplina que intenta aplicar la justicia en la forma más acorde al derecho. Los jueces muchas veces dicen, yo no puedo aplicar la justicia, trato de aplicar el derecho. Si el derecho no es del todo justo, habrá que cambiar el derecho, pero es las normas que no se aseguran. En cuanto a la infidelidad, que sea injusta o no, yo creo que cada infidelidad, lo único común que tiene con las otras es que es diferente. Es diferente, depende de las personas que se dé, depende de cómo se dé, y depende de la conciencia moral o depende de la posición de cada uno. Yo creo que eso se refleja en los cuentos. ¿Cómo reaccionan esas personas que están en una situación de relación irregular o imperfecta o infiel con respecto también a su pareja formal, sea el hombre o la mujer? Entonces lo único que yo me atrevo a decir de las infidelidades es que para mí no se parece ninguna a nadie. Salvo que entre, ya te repito, en algo que no es el libro, el tema del juguete, el tema del picoteo, de la canita al aire, no ese es el tema. Es la infidelidad que
gross,
te pega.
Es la infidelidad grossa.
Es la infidelidad que te pone...
Es
a veces
el caracú de la infidelidad.
¿Qué hago? A veces, ¿qué hago? Me voy por acá, hay un cuento, Buenos Aires, que es la otra cara. Es una persona que casada, que pone un negocio con otro socio, y que conoce a una joven escribana que se va de a poco enamorando. Y en determinado momento, por circunstancia, ya el relato es cuando él está viajando por primera vez con su nueva pareja, que era su amante, y había dejado a su esposa. Y también los bemoles que tiene esa vida que quedó atrás y cómo repercute en su nueva vida.
¿Y cuál es la infidelidad en los dos casos?
Y claro. Sí,
es, como sí. Es como la perspectiva, ¿no? Que es, o sea, la distancia es una depende de una perspectiva puro, ¿no? O sea, de donde estés ubicado en cada uno de los momentos, ¿no?
Claro, ¿y por qué, por ejemplo, él el primer viaje que hace? En ese caso, pues se llama Buenos Aires porque todo el cuento transcurre ahí, en la ciudad de Buenos Aires. El primer viaje va al mismo hotel que había ido con su esposa y va con su nueva pareja. Es decir, y todo lo que repercute su vida anterior en esa nueva pareja. Es decir...
Bueno, en el primer cuento también él llega un momento que la mira con ternura, ¿no? En el final.
Sí,
en el
claro.
Final, como diciendo...
Claro, sí.
Que esté libre de culpa, tierra, no sé.
No, claro, es un cuento... Yo creo que también es... Los cuentos creo que no... Una cosa que no hacen es no juzgar. No tienen un fin ético. Yo cuento historias que tratan de ser entretenidas y sobre todo que, como tú dijiste, la persona que lo agarre llegue quizás 5 minutos tarde al trabajo porque quiera terminarla. Y porque quiere ver cómo el desenlace de ese cuento. No son desenlaces con un efecto, son un desenlace lógico o un final. El segundo cuento, por ejemplo, que es un diálogo, que se llama...
Leandro.
Cara de Leandro. Es el diálogo entre dos personas, en que no hay ninguna referencia, es nada más que el diálogo. Yo me pensé que era gran arriesgado para hacerlo. Después leí una novela de Philip Roth, que es una novela directamente, que es un diálogo, o sea, no es tan arriesgado. Pero a mí me pasaba que yo quería hacer un diálogo en que yo no contara nada. Ni dijera que son, si son hombre o mujer. Hay gente que me ha dicho que son dos hombres, gente que me ha dicho dos mujeres. O sea, hay una que es mujer porque habla.
Sí, pero dice.
Claro, la parte le dice como si fuera mujer.
Sí, claro.
Pero sobre todo no dice ni si son amigos, amantes, qué son. Y es una charla
sí,
sobre
y
parejas.
Y me contabas, a mí me pegó enseguida que son amantes, ¿viste? Pero digo, vos me decías, fuera de micrófono, que muchos... te dicen que son amigos, que no saben si son que hay varias interpretaciones, o sea que ¿cómo estaremos interpretando la infidelidad inclusive cada uno con su cabecita?
¿No? Pero más bien, porque en realidad vos cuando haces un cuento, cuando escribís una novela o escribís algo, vos haces una historia, pero la interpretación que hace el lector la termina de realizar, la termina de integrar la novela. Eso es increíble, las cosas que me han dicho de los cuentos. Es decir, por ejemplo, que me ha dicho, no, tal cosa lo hizo porque en realidad después pasó tal cosa. Y a mí nunca se me había ocurrido que eso podía pasar. Tampoco me acuerdo demasiado lo que pensé en ese momento, pero cuando lo iba haciendo. En ese cuento, por ejemplo, en Cara de Leandro, el tester que hacemos usualmente de darle a los íntimos amigos el cuento para que nos digan a ver alguna opinión y nos tiren alguna pálida, alguna piedra, era, bueno, cuando terminaban de leerlo, decirle, bueno, vos qué viste, qué son, dónde están, en qué lugar están. Increíble la cantidad. Por ejemplo, uno me dijo, no, están en un hotel. Y digo, ¿de dónde sacaste que están en un hotel? No, pues claro que están en un hotel. Vos te dijiste, son amantes, es claro. En ningún momento se dice eso. Eso es lo que el lector aporta al relato, lo que el lector aporta a la lectura, lo que hacemos todos, la interpretación que digamos, no, esto es claro que es así, y por ahí...
Pero aparte me encanta el título, porque el título es una sola referencia nomás en el cuento, ni claro, existe.
No.
Es mucho más importante el personaje que va creciendo y el sentimiento del tipo por el personaje que va creciendo, pero ¿cuántas veces uno ha caído en eso de decir, loco, tenés cara de Miguel? Vos, perdóname que llega, ya está.
Claro.
Ya que tengo
claro
varias preguntas para hacerte.
Dale, dale.
Pero... Nos está acabando el tiempo y me tengo que ir a cantar. Pero de justamente, ¿cómo haces para...? Todos los escritores tienen alguna muletilla, tienen alguna costumbre. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Galeano, que comentaba que va escribiendo por la playa con una cosa. Alejandro Ferreiro. Uh-huh. Tiene una libretita chiquita, pero de esas tapas grises.
Sí, sí, sí.
De almacén. Y va anotando con un lápiz también, ¿viste? Sí. Y no sé, otros van, le pinta la idea en el ómnibus y lo agarra sin nada y entran a decir, fulano de tal se fue. Y vos lo ves como conversando solos y decís, bueno, este es un escritor que está queriendo memorizar una idea. Uh-huh. En el caso tuyo, ¿cómo hacías para buscar?
En realidad en los cuentos, no, yo no era anotar, eran de que se me ocurrió una idea y la iba masticando. Si la idea seguía días en la cabeza, que puede ser una frase, una escena, no, porque si en esa época yo pensaba de que si la perdiera porque no era tan fuerte. Pero solamente se me ocurría algo, por ejemplo, en Cara de Leandro, por ahí se me ocurría la charla y la idea esa de que alguien puede tener cara de un nombre. Y de ahí le vas desarrollando. Una vez que la tenía bien masticada acá, empezaba a probar, a tirar cosas en la computadora a ver si salía. Me pasó eso que vos decís en un cuento del otro libro, que es uno de los pocos cuentos policiales, o thriller, que no es policial, un thriller que yo tengo que se llama Socios, que está en el otro libro. Está colgado en la página esa de Derecho Digital, en la cual era, yo estaba muy, muy, me había gustado mucho el relato policial negro e intenté con ese desafío escribir un cuento. Y venía a barro el cuento hasta que por la mitad me tranqué y no sabía cómo terminarlo. Y vos sabés que venía de una audiencia, venía por la calle San José, me acuerdo, y al segundo semáforo que pasé en rojo, dije, frené y me di cuenta y dije, o termino el cuento, me muero, porque estaba pensando en el cuento, como si estaba hablando solo y no me di cuenta que había pasado un semáforo en rojo y asumí que era anterior también. O sea, estaba en otro mundo. Entonces llegué a mi casa y como pude, hice un final y después lo fui trabajando. O sea, cuando vos te metes en un relato, como vos decís, vas caminando y lo vas pensando, claro, vas hablando y todo eso. En el verano anterior, a mí se me dio la cabeza por otro desafío que quería escribir una novela. No porque hubiera sido un rango o porque tuviera que hacerlo, sino, a mí me gustan mucho los cuentos, pero quería probar escribir una novela. Que había fracasado en otros intentos y quería probar. Y ahí sí, lo que hice fue en un verano me llevé un blog y una idea que se me había ocurrido ya el verano anterior, empecé a escribir ideas. Y empecé a escribir sueños y cosas que había tenido. Y eso me sirvió como maqueta para una novela que ya he terminado la primera versión y que está en pleno proceso de corregir. O sea, la respuesta es muchas formas. Pero hasta ahora siempre en la cabeza. Reconozco que en un tema más largo como una novela, conviene ir haciendo apuntes para saber a qué vas. Claro, a qué vas.
Luis Fernando Iglesias, autor de Historias Infieles, narrativa, estuario, editora. Está ya en plaza, así que ustedes pueden disfrutar de este trabajo que recomendamos de aquí, de Café Torrado. Gracias por esta visita.
No, para mí ha sido un placer volver.